Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Tenemos operador a Diego Girao. ¿Cómo estás, Diego? Tengo otro Diego, Luis Díaz, en la producción. Estamos en La Folclórica. Tenemos un teléfono, pueden dejar un mensaje de 30 segundos, nada más que 30 segundos porque se corta. 4999-0987, o si no, nos pueden mandar un correo electrónico a soltandopájaros@hotmail.com o a Facebook poniendo Soltando Pájaros o Atilio Bleta. Estamos hoy, ¿cómo te va, Sergio Cerulnikov, el profesor, doctor en historia? Y hoy vamos a hablar de un libro precioso de él, que se llama Revolución en los Andes, la era de Túpac Amaru. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un gusto estar acá con vos, Atilio, como siempre.
Este libro, estuve averiguando, pasé por algunas librerías y casi no está en las librerías. ¿Hay alguna idea de reimprimirlo? Porque la verdad, es una joyita.
Bueno, muchas gracias. Mira, viste el misterio de siempre de las editoriales argentinas, ¿no? La verdad es que no sé si está agotado o no, o si tienen stock, pero sí, efectivamente, es difícil conseguirlo. Es un libro que salió hace unos cuantos años, ¿no? No
sé, 8 años.
8 años ya, uf. O sea que es difícil de conseguir. La verdad, te voy a decir, lo voy a decir públicamente, porque no me avergüenzo para nada. Yo lo que hice cuando empecé a notar de que no estaba en las librerías es ponerlo íntegramente en internet. O sea, de hacerlo de acceso gratuito.
Claro, claro.
O sea que si alguien busca por internet, bueno, estamos dando un consejo ilegal, ¿no? Pero me hago cargo yo. Si alguien busca por internet y lo googlea, lo va a encontrar enseguida, y yo me encargué de que esté accesible, porque uno escribe para que la gente pueda leer, ¿no? Para obviamente para sacar plata de
esto. Lo que pasa es que aquellos que nos gustan los libros,
es
irreemplazable,
no es lo mismo,
el hecho de tenerlo. Papel, ¿no?
Pero para las nuevas generaciones,
sirve,
vos viste que tenerlo lo tienen en su computadora. Claro, es un libro que se asigna en distintos cursos universitarios, entonces los estudiantes ya de hecho circulan en el ancho mundo de internet. Así que,
tal cual. El libro se llama Revolución en los Andes, la era de Túpac Amaru. Esto es algo que aquellos que tenemos algunos añitos ya traemos desde, yo te diría desde la primaria, ni hablar desde el secundario. Es un uno tiene un registro no profesional, de sentido común, que fue una rebelión importante, que hubo un lío grande en el Alto Perú, en este caso en el Cusco, y cuyo liderazgo fue el de Túpac Amaru, que se autotituló un descendiente de los incas,
el último inca, exactamente.
Quizás se resumió en él toda una etapa de rebelión, toda una etapa difícil para la corona española en el centro político de América del Sur, que es el Perú, Lima, con su virreinato. Después aparecerá el del Río de la Plata. Pero vos contás que a partir de 1750 empieza a haber problemas, y sobre todo a partir del que se empieza a lentificar, a caer la explotación de metales, de la plata concretamente, Sergio.
Sí, a ver. Nosotros la idea que teníamos en general hasta hace unos cuantos años, digamos, es que la rebelión de Túpac Amaru había sido la gran rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Que como vos bien decías, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que es una rebelión que abarcó prácticamente todos los Andes centrales, ¿no? Desde Cusco para abajo, llegando hasta Jujuy, hasta lo que es territorio argentino. Es decir, es una zona enorme. Y de hecho es la rebelión, digamos, indígena, anticolonial, más importante hasta la caída del Imperio Español. Es decir, no hubo ni en los Andes, ni en México, ni en ninguna otra parte de América, semejante estallido de violencia colectiva, ¿no? Por parte de los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos nativos. Una enorme zona, enorme cantidad de gente involucrada, ejércitos indígenas, etc. Ahora, la idea que nosotros teníamos hasta hace no tanto era que esto era un hecho aislado, que de repente, digamos, había surgido como un estallido contra la explotación colonial, en fin, contra las formas de dominación española, el trabajo forzoso, los tributos, etcétera, etcétera. Durante, yo te diría, los últimos 20, 30 años han aparecido trabajos, investigaciones, ¿no? De archivo muy importantes por parte de diferentes historiadores, que han mostrado que en realidad las tensiones sociales se extendían de hace mucho más allá, ¿no? Y que sobre todo a partir de mediados de siglo, digamos 1750 más o menos, 1740, 1750, hay como una especie de aceleración de las protestas, los conflictos sociales, y que Túpac Amaru, la rebelión de Túpac Amaru, es el resultado final de todo eso, la manera en que todo eso desemboca, ¿no?
Hay una cosa que solemos dejar por sentado, pero que creo que conviene aclarar. El mundo indígena en el virreinato del Perú funciona de manera autónoma. Vos hablás como si fueran dos repúblicas, uh-huh. Tienen sus propias autoridades. ¿Por qué no explicás un poquito eso? ¿Y por qué agregale, por favor, a esa explicación? ¿Por qué hay la relación de dominio del español? ¿Qué consecuencias tiene para los indios? El tributo, cómo se paga, y las otras cargas, la mita, este asunto de las mercaderías que vos decís que es tan enojoso.
Claro, claro, digamos, los españoles hicieron, cuando llegaron a América, digamos, y consolidaron sus formas de gobierno sobre los nuevos territorios, ¿no?, que habían conquistado, establecieron un sistema que era muy peculiar para la época, muy diferente, por ejemplo, a lo que hicieron los portugueses en Brasil, ¿verdad?, que es establecer lo que ellos llamaron un sistema, el régimen de las dos repúblicas, la República Española y la República de Indígenas. Entonces, lo que ellos dijeron, como había civilizaciones tan desarrolladas en América, tanto en México como en Perú, es que les iban a permitir a los indígenas, repito, en ambos lugares, ¿no?, mantener la propiedad colectiva de la tierra, mantener sus propias autoridades étnicas, digamos, los caciques, los famosos caciques, ¿no? Mantener sus costumbres, hasta en cierto sentido, a cambio de que los indígenas obedecieran a la corona y ofrecieran una serie de prestaciones económicas, ¿no?, que son muy importantes, que son las que vos mencionaste. Por un lado está el tributo, es decir, los indígenas tenían que pagar todos los años una cantidad de dinero X que se establecía en relación a la población de cada comunidad, que era dinero,
digamos. ¿En metálico o en especie?
Empezó siendo, a ver, cambió a lo largo de los siglos. Empezó siendo en trabajo, en realidad, pasó a ser en especie, y ya para el siglo XVIII, para la época de las rebeliones, era pura metálico, era moneda. Lo que ellos tenían que hacer, lo que hacían los indígenas típicamente, era vender las mercancías, lo que producían, básicamente productos agrícolas, algunos productos artesanales, en los mercados, las grandes ciudades, ¿no? La Paz, en Potosí, en lo que era La Plata en ese momento, que hoy es Sucre, que es la capital de Bolivia, la capital donde está el Congreso de la Corte Suprema.
La capital
de
institucional, la ahí capital sigue institucional. Estando ahora la Corte Suprema, como antes estaba la Audiencia.
Efectivamente, efectivamente, así es. Pero fue hasta finales del siglo XIX fue la capital. Entonces, vendían sus productos ahí, obtenían dinero y con eso pagaban el tributo. Digamos, el tributo indígena, que es un tributo que es una carga fiscal que solo pagaban los indígenas, es como un derecho de conquista, porque exacto, no lo pagaban los mestizos, lo pagaban los criollos, lo pagaban solo los indígenas por ser indígenas.
Por el hecho de ser indio y porque yo te domine, vos tenés que pagar.
Claro, por eso, por ejemplo, cuando Castelli va al Alto Perú, ¿no?, en 1811, una de las cosas que él promete, Castelli, bueno, un tipo ilustrado, qué sé yo, es abolir el impuesto indígena, porque él consideraba que los indígenas tenían que ser ciudadanos, y como ciudadanos no podían pagar impuestos especiales solo por razón de ser indígenas, digamos, ¿no?, por unas cuestiones étnicas o raciales, si querés. Efectivamente, eso fue así. Esa es una. Y lo que iba a decir es esto, y esto también es muy importante: la fuente de recursos fiscales más estable de la corona española a lo largo de los tres siglos coloniales es el tributo. O sea, el tributo se pagaba año a año, y esa es una fuente de recursos fiscales muy importante para la corona, ¿verdad? Así que eso es una carga. La otra, que es muy importante, que es muy conocida, digamos, es la mita, ¿no? La mita era un servicio de trabajo forzoso en la mita de Potosí. Y en el caso del Perú, lo que hoy es el Perú, que en ese momento se llamaba el Bajo Perú, en las minas de Huancavelica, que eran minas de mercurio.
De mercurio.
Claro, que el mercurio se necesita porque es un insumo imprescindible para la producción de plata.
Separar la roca del mineral, digamos.
Efectivamente. Entonces el mercurio era fundamental. Y las minas de Huancavelica eran todavía más tóxicas, eran letales, literalmente. Más tóxicas todavía que las minas de plata. Y había minas en Puno, etcétera. Pero la gran mita minera es en
el Potosí. Cerro Rico de Potosí.
El Cerro Rico de Potosí, que para el siglo XVI es el principal productor de plata del mundo, para el siglo XVIII ya no tanto, México es la principal zona de producción de plata del mundo, pero sigue siendo un productor importantísimo.
A comienzo del XVIII Potosí tiene 100.000 habitantes.
Sí, es una ciudad enorme, ¿no? Es una ciudad enorme.
El triple de Buenos Aires en esa época.
No, totalmente, no, es una ciudad infinitamente más grande que Buenos Aires, no tiene nada. Bueno, en general, digamos, las ciudades del Alto Perú para fines del siglo XVIII son más grandes que Buenos Aires, todas.
Todas.
El Alto Perú es mucho más rico que Buenos Aires.
Claro.
Uno tiene una imagen retrospectiva que, por supuesto, digamos, Argentina se empieza a desarrollar una economía más moderna, etcétera, pero esto es muy tardío, digamos, ¿no?
A propósito, vos me hablás de la mita, de las costumbres, también tienen su música. Uh-huh. Ellos soplaban mucho, después apareció el charango, pero vamos a escuchar un poquitito de este tema, Chaya, Lucho Cabur, el hermano de Ernesto Cabur, un estupendo charanguista que ha hecho escuela en Bolivia y, bueno, un discípulo maestro coetáneo es nuestro, que es Jaime Torres. Pero en este caso, Lucho Cabur y Chaya. Hoy, Diego, lo usamos de cortinita, esto, tenemos otra música, ¿sí? Que no se enojen los oyentes porque van a decir que estoy cortando el tema. No. Hoy lo usamos de cortina. Entonces tenemos este asunto, vos hablabas de la mita.
Sí, déjame, si me dejás terminar un minutito el concepto de la mita.
Sí, claro, por eso te lo pregunto.
Lo que te decía, que la mita era un sistema muy peculiar, que era que un séptimo de la población de cada comunidad, una séptima parte de la población de cada comunidad tenía que ir todos los años, de manera forzosa, es una carga forzosa, coercitiva, tenían que ir a la Potosí a trabajar las minas para los empresarios españoles que tenían los socavones y los ingenios donde se produce la plata, ¿no?, del mineral. O sea que ese era un sistema muy importante porque era la principal fuente de fuerza de trabajo para la minería, para la extracción de plata. Y la extracción de plata es, por supuesto, el principal producto de exportación de América hasta
claro,
el siglo
XIX. Este instituto, la mita, viene de lejos, pero funcionaba así.
No, venía, ¿cierto? O sea, claro, es interesante, nos llevaría muy lejos, ¿no?
Pero muy chiquito.
Pero claro, la mita, digamos, formaba parte de las cargas que pedía el Imperio Incaico y que a su vez estaba basada en las relaciones de reciprocidad dentro de las comunidades indígenas. Lo que pasa es que los españoles toman la institución y le cambian completamente el significado.
El sentido, claro.
Le cambian completamente el sentido y lo transforman en un requerimiento forzoso de trabajo para la extracción de plata, que era absolutamente fundamental para el funcionamiento del imperio, ¿no?
Yo te diría que hagamos un saltito y que cuentes cómo aparece, porque es sorpresivo esto. Después contás lo de los catari, pero esto de Túpac Amaru, que es un cacique próspero,
sí,
que es una suerte de empresario, uh-huh, y que después de una cena provoca un incidente fenomenal, que vos lo contás.
Uh-huh. Claro, Túpac Amaru era un, digamos, era una, un miembro típico de la aristocracia incaica, digamos, en la región del Cusco, ¿no? Lo que es importante tener en cuenta es que esto no era inusual, digamos, los descendientes de los incas formaban parte de lo que uno podría llamar la nobleza dentro de la República de Indios, ¿no? Decíamos, había una República Española y una República de Indios. Y la República de Indios no se usaba república en el sentido moderno, ¿no? República en el sentido de clásico, digamos, ¿no? La República de Indios tenía también sus clases prósperas, sus clases altas, su aristocracia. Y esta aristocracia eran los descendientes de los antiguos incas, ¿no? Que estaban totalmente integrados al sistema colonial. Es decir, era gente que muchas veces tenían haciendas, que eran socios con los empresarios criollos, comerciantes. De hecho, Túpac Amaru, bueno, era...
Además se educa, decís vos, en un colegio jesuita.
Sí, 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 porque, claro, porque la corona lo que establece es colegios de caciques, justamente para educar a esta aristocracia, educarla, digamos, en la cultura española, ¿no? La cultura occidental. Entonces, por ejemplo, Túpac Amaru sabía latín, ¿no? Tenía algunos conocimientos de latín. Era un tipo educado, era un tipo que sabía que tenía... Siempre llevaba consigo un libro muy importante que se escribió a principios del siglo XVII, que eran los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Que era un libro muy sofisticado.
Cuando fuimos estudiantes lo hemos visto todos.
Claro, era un libro tremendamente sofisticado que se fue escrito en España por un descendiente, un mestizo, pero un descendiente también de los incas, mucho más cercano a la época de la conquista, donde era una gran exaltación del imperio incaico. Pero lo que es interesante es que el imperio, digamos, el Estado colonial fomentaba esas cosas, porque ellos creían que la tradición incaica tenía que ser incorporada dentro de lo que era la tradición colonial, que estaba, digamos, el sistema colonial, la sociedad colonial americana, hispanoamericana, estaba conformada también por la tradición incaica.
En última instancia les convenía, porque si de ahí, decís vos, sale la mayor cantidad de recursos por el tributo que pagan, bueno, que eso siga funcionando, ese sistema.
Claro, exactamente. O sea, esa tradición no la reprimía en absoluto, sino que incluso estaba incorporada, digamos, dentro de la currícula de estudios de esta aristocracia nativa, que eran los caciques de la zona de Cusco. O sea que, efectivamente, Túpac Amaru era un personaje bastante conocido, era un cacique provincial, no era propiamente de Cusco, de la ciudad de Cusco, ¿no? Sino que era de unas provincias al norte, ¿no? De Canas y Canchis y demás. Pero con todo era un personaje bastante conocido. Lo que sucede, de hecho, digamos, él tenía relaciones con el gobernador, con el corregidor provincial. Pero por supuesto en 1780 es el que organiza esta gran rebelión, digamos, contra el sistema colonial, ¿no?
Tenemos un mensaje que llegó a nuestro correo electrónico, vía Facebook llegó en este caso, Soltando Pájaros. Aníbal Rodríguez te pregunta, Sergio, sobre el sistema de explotación de los indios, ¿no? Uh-huh. Dice que no le queda claro cómo era la sociedad, cómo estaba estratificada. Vos hablaste de, por lo pronto, que creo que es un tema clave para que se entienda, que los indios viven en comunidad.
Exactamente.
Esto es, no hay un sistema, no con el, como nosotros entendemos ahora el sistema de la propiedad privada. La propiedad es comunitaria. La mayoría de la población, como es obvio, vive en el campo.
Exactamente.
Son campesinos.
Son campesinos. Lo que pasa es que en los Andes es complicado porque son campesinos, pero también son mineros, porque tienen que ir a trabajar,
claro,
a las minas, y también son comerciantes, porque tienen que ir a vender sus productos agrícolas a las ciudades para obtener el dinero, para pagar el tributo. Es decir, que es una sociedad más compleja, digamos, que no puede ser encuadrada simplemente como gente que trabaja la tierra, sino que era gente que trabaja la tierra y hacía muchas otras cosas. Pero efectivamente, la mayor parte de la población indígena nativa vivían comunidades indígenas, la tierra la poseía colectivamente, estas comunidades poseían colectivamente la tierra, era asignada y reasignada por las autoridades de estas comunidades, que eran los caciques, ¿no? a los indios del común, y en tanto que comunidades, como decíamos antes, debían una serie de cargas, de obligaciones económicas hacia la corona, que era ese tributo que tenía que pagar por año, que era la mita, y había otro sistema que no mencionamos, pero que era muy importante, que era lo que se llamaba repartimiento forzoso de mercancías, que fue uno de los grandes, grandes detonantes de la rebelión, porque era un sistema muy odiado.
Tenían que comprar una mercadería que venía desde afuera de la comunidad, digamos.
El sistema era así. Lo que hace...
No, o no necesariamente desde afuera.
No, el sistema es así. Lo que hace la corona todas las provincias, digamos, de los Andes tenían una autoridad que era, hoy lo llamaríamos gobernador, que se llamaba corregidor, que era un gobernador realmente de las provincias, ¿no? Era un tipo en el que se concentraba la autoridad militar, la autoridad administrativa, ¿verdad? La autoridad judicial, ¿no? Como era muy típico de esa época, que la autoridad judicial y administrativa estaban totalmente unidas, no había jueces separados de administradores. Muy bien, entonces la corona dice, en vez de pagarle el sueldo a esta gente que costaba muchísimo dinero, lo que vamos a permitirle es que comercie con los indígenas que están bajo su jurisdicción. Eran cargos rotativos, un gobernador, un corregidor podía durar 4 años, 8 años y después era trasladado. Pero durante los años que servía, que pudiera comerciar con los indígenas, obtener una fuente de recursos, y nosotros no le pagamos el salario, ¿verdad? Entonces se fue creando a lo largo de los siglos este sistema que se llama reparto forzoso de mercancías. Los corregidores lo que hacían era obtener mercancías en Lima, a veces obtenían préstamos, ¿no?, para comprar esas mercancías, las distribuían entre los indígenas, entre las comunidades que estaban bajo su jurisdicción, y los indígenas tenían que pagar por esas mercancías.
Claro.
Algunas eran útiles, podían ser, por ejemplo, mulas o algunos artículos de hierro, y otras eran cosas que no necesitaban para nada, que eran totalmente superfluas, pero que estaban obligadas a recibir de sus corregidores y a pagar. A su vez, los precios, como todo comercio monopólico, porque no podían optar, tenían que comprarlas de sus corregidores, como todo comercio monopólico, los precios eran mucho más altos que los precios de mercado, ¿verdad?
Claro, claro.
Y para más complicación, las comunidades indígenas pagaban el reparto en el mismo momento que pagaban el tributo. O sea, se pagaba todo junto, ¿no?
Después lo vas a, te vas a explayar más, pero antes que pongamos una linda musiquita, ¿cómo es que sorpresivamente aparece Túpac Amaru, captura al corregidor, uh-huh, esto es al gobernador, y lo mata? Explícalo, uh-huh, en un minuto, por favor.
No, él, claro, él cita, él, digamos, estaba cenando con el gobernador por una de las grandes celebraciones que se hacían anualmente, la fiesta de Carlos III, de Carlos III, y él ya había, digamos, él ya había conspirado para organizar una gran rebelión, de modo que a la salida de la cena, literalmente, lo capturan, lo llevan al pueblo de Tinta, y a los pocos días lo ejecutan públicamente.
Es decir, que hay, vos hablás de una conspiración secreta en este caso.
En este caso sí, claramente, digamos, eso fue planificado porque el corregidor estaba cenando con quien pocos días después lo iba a ejecutar, ¿no? Así que sí, claramente, claramente, sí.
Vamos a escuchar a los Yuras. Yura es una ciudad cercana a Potosí.
Ajá, exactamente.
Por lo menos por lo que yo te leí.
Exactamente, exactamente. Así es.
Y bueno, hay un conjunto boliviano que ya no es, que se llama Los Yuras, y este sí es un huayno conocido, tradicional, que se llama Ojos Azules.
Azules, no llores, no llores ni tengas amores. Ojos azules, no llores, no llores ni tengas amores. Llorarás cuando me vaya y cuando se me dio. Y cuando
Lindo, ¿no es cierto, Sergio?
Así es. Muy, muy linda música.
Muy linda música.
Hermosa.
Esta música, particularmente a mí, Sergio, me ha acercado desde jovencito a... por la música conocía
a las civilizaciones andinas, digamos.
Exactamente, desde Quebrada para arriba, digamos, claro, ¿no? Desde claro. Nuestra Quebrada de Humahuaca.
Seguro.
Contaste lo de Túpac Amaru, pero resulta que esta conspiración secreta, de pronto vos estás hablando de ejércitos, 10.000, 17.000 hombres que rodean el Cusco. ¿Cómo es esto?
Exactamente. Bueno, lo que pasa es que el llamado de Túpac Amaru, una vez que captura al corregidor de la provincia de Tinta, tiene un éxito notable, ¿no? Entonces empiezan a llegar comunidades de distintas partes del sur del Perú, ¿no? La zona del Cusco, y muy rápidamente, en cuestión literalmente días, de semanas, digamos, se arma un gran ejército, ¿no? Y ese gran ejército empieza a tener algunos éxitos importantes en el campo militar, porque lo primero que lo tratan de combatir es con milicias rurales, ¿no? Milicias de mestizos, criollos, incluso algunos indígenas también, les va muy mal. Entonces este ejército empieza a ganar fuerza y en un momento parece que realmente va a poder llegar a tomar el Cusco, la ciudad de Cusco, una ciudad importantísima. Así que sí, muy muy rápidamente este movimiento toma una dimensión que era totalmente inaudita, impensada para la época. Por eso los obliga, digamos, a los virreyes y a las fuerzas militares coloniales a enviar verdaderos ejércitos, ejércitos de línea, porque con las milicias no podían mantenerlo.
Hay dos políticas. Por un lado, ejército de línea, soldados preparados. Tenemos el top. Nos vamos al noticiero y enseguida volvemos.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Seguimos. Tenemos ahí de fondo a Lucho Cabur. A ver. Tenemos... Bueno, nos están felicitando por el programa. Fernando Raimondi, Gabriel Carini, Irene Marrone, Alejandra Sol, Vique Ribón, María Kolkowski y María Gascó. Muchas gracias. Algunos son colegas, docentes, investigadores, otros oyentes. Muchas gracias a todos. Tenemos un mensaje además de Ricardo de Almagro, que pregunta por la educación en esos años. ¿Era religiosa para los nativos? Es una buena pregunta, porque hay un fenómeno de sincretismo que lo vas a explicar vos, pero ¿qué importancia tiene la religión católica? ¿Qué autoridad es el cura de la parroquia?
Claro, la educación, digamos, la educación formal llegaba a las capas altas, ¿no?, de la sociedad indígena, estos caciques, digamos, los descendientes de los antiguos gobernantes incaicos, ¿no? La nobleza incaica. La educación formal llegaba hasta ahí nomás, ¿no? En términos de la sociedad indígena. Pero el papel del cura de la iglesia era fundamental, ¿no? Bueno, de hecho, los colegios de caciques son de los jesuitas, de los franciscanos también, por supuesto. No hay una educación secular, no existe el concepto de educación secular, sobre todo para los indígenas, ¿no? De hecho, las universidades, hasta la expulsión de los jesuitas, eran jesuitas, digamos, ¿no?
Claro.
O de otras órdenes, en fin.
Pero ahora, digamos, a la gente del común le llegó el catolicismo concretamente.
No, por supuesto.
Había
que
un sincretismo, tenían sus propias creencias, pero el asunto del diablo, cómo había que comportarse, la obediencia, sirvió mucho la iglesia católica para eso.
No, por supuesto. Los indígenas se consideraban a sí mismos católicos, genuinamente católicos, ¿no? Y de hecho, las fiestas, digamos, de los santos patronos en los pueblos rurales. Era un evento muy importante, digamos, ¿no? Y era un evento, digamos, importante desde el punto de vista religioso y también identitario, porque ahí como que se consolidaba la identidad comunal, participaban todos, había un sistema de fiestas religiosas, ¿no? De indígenas que organizaban las fiestas y las financiaban, además. De modo que sí, no, el catolicismo estaba muy extendido. Lo que pasa es que era un catolicismo totalmente heterodoxo, era un catolicismo que mezclaba, digamos, creencias católicas con creencias indígenas, digamos, ¿no?, andinas. Por ejemplo, el culto a los antepasados. Eso era muy importante y en el cementerio de la iglesia era perfectamente conocido que se hacían ritos, ¿no?, a los antepasados, ¿no?, indígenas. Entonces es un catolicismo híbrido, mestizo, heterodoxo, que dura hasta hoy. Pero lo que es importante es que los pueblos andinos se consideraban a sí mismos muy católicos. Y de hecho, en plena rebelión celebraban misa.
Exactamente. Este es un tema curioso. Hay un hijo de Túpac Amaru que en una rebelión, que después la vas a explicar, que incluso mucho más violenta que esta, celebraba misa.
Claro, hay un hecho muy conocido, que fue muy célebre en la época, y es que durante el sitio de La Paz, la Paz fue sitiada por las tropas de Túpac Katari, que era un indígena aymara, ¿no? De la zona del altiplano paceño, que no tenía nada que ver con Túpac Amaru, pero se suma al movimiento de Túpac Amaru. Y en pleno sitio de la ciudad de La Paz, es un sitio violentísimo, sangriento, dura... Tres meses prácticamente, donde no dejan entrar alimentos. La población literalmente se muere de hambre. La población de La Paz, que quedó atrapada. La Paz era una ciudad muy importante, era la ciudad más próspera, digamos, que estaba creciendo más rápidamente en el siglo XVIII en los Andes. Una ciudad comercial muy importante, producía coca, también eso era muy importante. Bueno, se produce el sitio de la ciudad de La Paz por Túpac Katari, y este es un hecho muy importante en la historia de Bolivia, digamos, esto se enseña en los colegios primarios, digamos, es un hecho muy conocido. Es un sitio, como decía antes, muy violento, y en pleno sitio, los indígenas que sitiaban, la ciudad estaban en el alto, ¿no? Se celebran misas, y Túpac Katari, de hecho, obliga a los curas a celebrar la misa. Entonces la gente desde la ciudad de La Paz veía como este ejército de indígenas, los que por supuesto que ellos veían como unos salvajes, ¿no? Heréticos y asociados a costumbres atávicas y demás, estaban celebrando misa por motu propio, digamos, ¿no? Porque ellos efectivamente se consideran católicos. Lo que pasa es que junto con el catolicismo venían otra serie de ritos y creencias que no tenían nada que ver con el catolicismo.
Hay una pregunta que nos traslada hoy, pero bueno, Pilar Solano pregunta por el Bolivia de hoy. ¿Hay una unidad o es más fuerte la división entre mestizos y nativos? Bueno, Bolivia hoy es un fenómeno.
Eso sí, daría para otro...
Un seminario quizás.
Sí, tal cual. Yo realmente no sería yo la persona que lo tendría que dictar, ¿no? Pero no, yo lo que creo que la gran transformación, digamos, que se ha producido es la creación del Estado plurinacional.
Claro.
Es decir, el reconocimiento de los pueblos originarios como parte del Estado boliviano, en tanto que naciones con sus propias tradiciones culturales que deben, y lenguajes y demás, que deben ser reconocidos. Hay que pensar que hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, los indígenas no podían entrar en la ciudad de La Paz. No podían circular por la ciudad de La Paz.
Cuando es derrotado Túpac Amaru, que vos contás que es derrotado, entre otros motivos vos hablás de la importancia de un ejército, lo que hoy sería el ejército de línea, lo que después llamamos el ejército de línea, es decir, gente muy bien preparada.
Claro, llamaba el ejército del fijo, le decían.
Del fijo.
Que estaban siempre, digamos.
Pero además está una enorme cantidad de comunidades de indios que pelean para el lado español.
Claro, y esta es una historia poco estudiada, digamos, ¿no? Nosotros conocemos bastante bien, porque hay muchos documentos, sobre qué es lo que pensaban los indígenas insurrectos. Lo que no sabemos mucho es qué es lo que pensaban los indígenas que lucharon para el lado de los españoles, y hubo muchos. Sobre todo en el sur del Perú, en el Perú, digamos, al norte del lago Titicaca, en la zona del Cusco. Ahí los ejércitos españoles tenían destacamentos de indígenas.
En el caso de Túpac Amaru...
Liderados por sus caciques, que eran caciques realistas, indígenas realistas, y fue una fuerza muy importante y muy numerosa también.
Tenemos un mensaje de voz.
A ver.
Me encanta esto que estén comentando sobre la civilización incaica, que yo no lo sabía, la de Túpac Amaru. Muchas gracias y felicitaciones. Pero después que no se escandalicen la gente de los conquistadores, porque peor lo que se hizo con la Inquisición, con los que no eran católicos.
Bueno, muchas gracias. Vos hablaste de Qatar y de la captura de La Paz, es decir, a medida...
No lo llegaron a capturar, fue un sitio, ¿no?
Fue un sitio, es cierto, perdón.
Terminó frustrado.
Vos hablás de dos sitios incluso.
Sí,
¿no?
Exactamente, sí, porque se interrumpió por unos días y volvieron.
Y volvieron. No, pero lo que me importa destacar es que el conflicto se radicaliza desde el punto de vista, sobre todo, de la violencia, es decir, esa muerte. Porque terminan matando a las mujeres de los españoles, a los chicos, a los curas, a todo el mundo.
Es una guerra que se va radicalizando en términos ideológicos, donde cada vez hay menos posibilidad de compromiso, digamos, de llegar a algún tipo de acuerdo, de ambos lados, ¿no? Y es una guerra donde los niveles de violencia van alcanzando, bueno, van alcanzando niveles que no se habían visto nunca, ¿no? Es como esas guerras donde la gente no toma rehenes, ¿no? Los ejércitos no toman rehenes, directamente los matan, digamos, ¿no? Y de ambos lados, sí, básicamente los españoles entraban a los pueblos y básicamente en muchos casos a los que no colaboraban los ejecutaban, hubo ejecuciones en masa, pero también los ejércitos indígenas, muchas veces a los que no eran colaboradores directamente los ejecutaban. Hubo grandes matanzas en las iglesias mismos.
Vos contás eso, que es curioso, porque la iglesia para los indígenas era un lugar sagrado, entonces se refugiaban en las iglesias porque se suponía que no iban a entrar, finalmente las quemaban a las iglesias.
Claro, lo que pasa es que las iglesias en la Europa de esa época y también en América eran lugares de santuario, ¿no? Es decir, cuando alguien se refugiaba en una iglesia se consideraba, digamos, como una gran herejía entrar a una iglesia y cometer un acto de violencia dentro del edificio, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que pasa es que lo que sucede es que sí, que cuando el conflicto se va radicalizando, entran directamente a las iglesias, matan a los curas, matan a los que se refugian dentro de las iglesias y demás. Pero repito, es un fenómeno complejo, porque no es que estuvieran contra el catolicismo, lo que pasa es que consideran que se refugiaban en las iglesias y los curas no eran verdaderos católicos, sino que estaban beneficiando a quienes los estaban matando a ellos.
Incluso, digamos, vos contás una cosa que suena feo, un poco tétrico, como es que dejaban los cadáveres donde estuvieran porque incluso lo interpretaban religiosamente, decían que ahí estaba el diablo, que eran diabólicos.
Claro, que no merecían ni siquiera ser enterrados, tenerse cristiana sepultura, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces los cadáveres eran dejados enfrente de la iglesia, en las plazas y demás, para que se los comieran los animales, porque en realidad no los consideraban ni humanos, digamos, ¿no? Es decir, estos son las fuerzas insurrectas cuando entran en las iglesias y demás. No consideraban literalmente humanos, ¿no?
Acá hay una un mensaje de Sofía Ibarra que, bueno, te felicita por tu solvencia, Sergio.
Gracias.
Y pide que cuente qué población aborigen había en esta época. Estamos en 1780, porque básicamente todo pasa entre 1780 y 1782. En 1784 se acabó todo.
¿Cómo? En 17... Sí, yo diría para 1782, 83, ahí se acabó todo.
Lo que pregunta es qué población aborigen había. Dice, me imagino que la proporción era de más del doble con respecto a los españoles, bastante más, ¿no es cierto?
Sí, era más. No tengo en este momento la verdad.
Vos
no
hablás de un millón y pico de poblaciones.
Exactamente, eso es más o menos la cifra. Las cifras son...
Millón y medio, decís vos.
Sí, son millón y medio. Las cifras son muy aproximadas. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabemos la población de los Andes en esta época? Se sabe por los padrones que hacían los españoles para cobrar el tributo. Pero esos padrones, por supuesto, estaban totalmente fraguados. Entonces, las cifras son muy, muy aproximadas, pero un millón y pico. Y ciertamente, mucho más que duplicaban a la población española.
Tenemos mensajes de WhatsApp, pese a que yo no di el número, que es el 11-3109-5896. Bueno, nos felicita por la entrevista a Adrián Maggi, muchas gracias. Y alguien nos dice, con razón, pese a que vos lo acentuás como corresponde, yo me equivoco y digo Tupac y es Tupac.
Tupac Amaru.
Nos dice, los nombres quechuas tienen actuación grave. A propósito de eso, vos hablaste de aymaras,
sí,
y de quechua. Esto, y que incluso... cuando viene la represión, las autoridades españolas en el Perú y en el Alto Perú quieren hasta prohibir los idiomas. Hoy están vivito y coleando, sobre todo el aymara, al punto que se le nota dificultades para el español al presidente de Bolivia actual, a Evo Morales. Es decir, de tanto, digamos, acostumbrada su lengua al aymara, ¿no?
Bueno, es lo que siempre dice, ¿no? Él aprendió primero el aymara y después el español. O sea, su primera lengua es el aymara, ¿no?
¿El quechua también se habla?
El quechua se habla, sí. Yo te diría, en Bolivia se hablan ambas lenguas, pero en la zona de La Paz el aymara es mucho más fuerte. Y el aymara es un idioma cotidiano en La Paz, en los mercados. Bueno, hay radios, por supuesto. Hoy en día, justamente, la creación del Estado Plurinacional lleva a que sea una lengua oficial, como debió ser siempre, digamos.
Claro.
¿No? Pero sí, digamos, originalmente el quechua era el idioma de los incas, el quechua era el idioma del Perú, digamos. Lo que pasa es que cuando se expanden los incas y conquistan lo que fue el Alto Perú en la época colonial, hoy es Bolivia, imponen, es como la lengua franca, es la lengua imperial.
Llega a Santiago del Estero, por eso hay tradición quechua todavía en Santiago del Estero.
Por supuesto, exactamente. Y además, los incas lo que hicieron era trasladar poblaciones que llevan su propia lengua, entonces se fue expandiendo el quechua. Pero el idioma original de lo que hoy es Bolivia, el altiplano, era el aymara, y por supuesto es una lengua tremendamente vital, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar a los jarcas, que fueron muy importantes en otras épocas. Los conjuntos folclóricos bolivianos y también los nuestros llenaban teatros en Buenos Aires. Lamentablemente ya no.
Ya no.
Escuchamos a los jarcas y Negrita, una... Saya, después vas a explicar este asunto de los negros mezclados, cómo funciona. Sergio, dale.
Saya negra. Saya negra. Thank you.
Seguimos con los Jarcas de fondo. Habíamos hablado de la prohibición del quechua. ¿Y vos querías decir algo sobre eso?
No, sí, que es interesante que, digamos, una de las cosas que produce la gran rebelión tupamarista es eso, ¿no? Que el Estado colonial, a partir de entonces, hace un intento importante, digamos, de reprimir las culturas nativas, porque finalmente lo que se dan cuenta es que esas culturas nativas, la enseñanza de la tradición incaica, de la historia incaica, ¿no? Y incluso el mismo lenguaje, lo que terminaba fomentando eran intentos de autonomía, de independencia, de terminar con el gobierno español, con la dominación española, ¿no? Entonces hacen un intento, incluso se llega a haber una propuesta de prohibir el quechua y prohibir el aymara, algo absurdo que por supuesto no funcionó en absoluto. Pero existió esta utopía, ¿no?, de convertir a los indígenas en una especie de campesinos a la usanza europea, ¿no? Algo que fracasó.
Vos dijiste, hablaste de esta violencia y tremenda, de esta guerra a muerte, y esto termina ocurriendo relativamente cerca de el proceso revolucionario a partir de 1810, de 1809 incluso en el altiplano, ¿no?
Tal cual, sí, sí.
Pero decís que eso ya es otra cosa, porque la revolución de emancipación es conservadora, al contrario de esto.
Claro, es conservadora en relación, valga la redundancia, ¿no?, en relación a las poblaciones indígenas, porque durante muchos años, ¿no?, si uno piensa en los grandes libros de un gran historiador polaco-argentino llamado Boleslao Lewin, que los libros están todavía en las librerías, ¿no?, gran historiador, que fue uno de los primeros que hizo una investigación profunda sobre el tupamarismo, ¿no?, el movimiento de Túpac Amaru. La idea de ellos era que Túpac Amaru y todo el movimiento había sido un precursor de la independencia, ¿no? Así se llamaban los libros, salieron varios en la década del 50,
tal cual,
40,
tal cual,
¿no?
Tal cual.
Y lo que sabemos ahora es que en realidad, digamos, el proyecto o los proyectos ideológicos de quienes participaron en el movimiento Túpac Amaru eran muy diferentes, digamos, que los posteriores movimientos criollos. Una de las cosas que, sobre todo en el Alto Perú y en el Perú, ¿no?, en el Río de la Plata es un poco otra historia, ¿no? Gente como Castelli, Monteagudo, Moreno,
claro,
tenían otro tipo de ideas. Pero sobre todo en el Alto Perú y en el Perú, básicamente las élites, digamos, de locales, lo que querían era más bien mantener las jerarquías sociales, coloniales, que los indígenas siguieran pagando tributos, siguieran yendo a la mita y demás, ¿no? Nada más que querían crear, por supuesto, estados autónomos donde ellos fueran los gobernantes, ¿no?
Controlar
entonces,
el
conservador en ese sentido, ¿no?
Claro, controlar el poder político, tal cual. ¿Tenemos un mensaje de vos, sí?
Ya soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, Sergio está desaznando a mí, por lo menos, en esta mañana. Extraordinario el programa.
Sí, gracias, sí.
Y bueno, pero digo con un punto que yo no tenía ni idea y era que eran católicos los indígenas que se rebelaban. Y la pregunta sería, ¿qué fue el hecho que produjo esa reacción?
Gracias, Jorge. Creo que fue lo que vos comenzaste planteando, ¿no? El tema de...
Digamos, por supuesto que es una conjunción de fenómenos, ¿no? Se rebelan en principio por las grandes presiones económicas a las que estaban sometidos, ¿no? Pero también, digamos, desde el punto de vista religioso, para volver a eso, no era... Yo lo que diría es esto, para sintetizarlo, digamos, no era una rebelión contra el catolicismo, sino una rebelión respecto a cuál debería ser el significado del catolicismo, del verdadero catolicismo. Entonces los indígenas tenían sus ideas respecto a cómo debería funcionar la religión católica, cuál era el rol de los curas, cuál era el rol de la iglesia, que era muy diferente de cómo funcionaba en la sociedad colonial, ¿no? Pero efectivamente, se consideraban católicos, eso está absolutamente demostrado. Ahora, católicos a su manera, esto lo voy a decir, católico,
claro,
pero a su manera, digamos, con sus propias creencias religiosas, ¿no? Impregnando el catolicismo de contenidos muy diferentes de lo que era el catolicismo, digamos, oficial.
Por poner un caso, Jorge y a los oyentes en general, el culto a la Pachamama, a la Madre Tierra, es algo que viene desde bastante antes y que continúa ahora en cualquier lugar que uno recorra desde la quebrada de Humahuaca para arriba, Sergio.
Efectivamente, no, por supuesto, y eso se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, cualquiera que vaya hoy a Bolivia a ver lo que son las fiestas religiosas, Y es una mezcla, es una mixtura, digamos, ¿no? Y es como debe ser, son sociedades que se han ido formando orgánicamente a lo largo de los siglos, partiendo de un hecho de violencia originaria, que es la conquista española, obviamente, ¿no?
Tenemos un mensaje de Ricardo que sostiene que en este contexto la rebelión estaba destinada al fracaso, que no era el momento, dice. Con esto podemos terminar, Sergio.
Sí, bueno, retrospectivamente es difícil, digamos, pensarlo.
Claro, con el diario El Lunes siempre...
Sí, yo lo que diría es que no sé si estaba destinada al fracaso o no. Obviamente había una disparidad tecnológica enorme. Esta terminó siendo una guerra de balas contra piedras, ¿no? Esto es así, digamos.
Claro.
Además, los ejércitos indígenas podían ser mucho más masivos, pero básicamente manejaban otro tipo de armamento, ¿no? Sí.
Vos decís que incluso los pocos fusiles... que se cargaban por adelante, que eran muy difíciles de usar, con los pocos fusiles que se hace, por ejemplo, los soldados, por llamarlo de alguna manera, Tupac Amaru, no eran efectivos porque precisamente no había práctica en el uso.
No, los indígenas no tenían práctica en el uso para esa época, o sea que eran solamente, digamos, sectores mestizos, medios, lo que podían usar, pero la mayoría de esos sectores se pasó del lado, digamos, realista, por lo tanto, sí, era muy difícil desde ese punto de vista, pero eran tropas masivas, y de todas maneras lo que lograron, digamos, fue algo que posiblemente nadie hubiera pensado que hubieran llegado a tanto, ¿no? En términos de control territorial, asedio de ciudades, la duración de esto, ¿no?
Muchas gracias, Sergio.
No, encantado de estar acá.
Muy atento. Te vamos a seguir molestando porque siempre es un lujo tenerte.
Cómo no, cuando quieras.
Recibimos, antes de la musiquita, tres libros del siglo XXI. Muchas gracias. La ciencia en el aula, lo que nos dice la ciencia sobre cómo enseñarla. Gabriel Gelón, Elsa Rosenbasser, Melina Furman, Diego Golombek. La belleza tiene su ciencia, otro libro de Florencia Cervera. Y por último, Por una repolitización del mundo, Las vidas descartables como desafío del siglo XXI, de Didier Fassin. Gracias, nos vamos con Los Arcas, Lunareja, de Gonzalo Hermosa. Hasta el sábado que viene. Chau.
Zambita y canela, linda lunareja. Se muere de celos y pide a la flor de azucena. Que por ti se muere de celos la flor de azucena. De mi perdición, linda lunareja. Enloquecido de amor, no aguanto la tentación, linda lunareja, de confesar mi cariño y que hable mi corazón, linda lunareja. Zambita y canela, linda lunareja. Se muere de